Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Y a don José Luis Pardo, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal, José Luis?
Aquí estamos, buenas tardes.
Excusa asistencia, don Vicente Atzuara. Sé que lo echéis de menos vosotros y nosotros también. Motivos personales le impiden estar hoy con todos vosotros y con todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy comentando noticias.
¿Cuál crees que es la noticia del día, Pepe?
La noticia del día. Yo creo que va a ser la noticia de los próximos días. ¿Por qué? Porque acabó el Campeonato del Mundo de Florencia, celebrado en ese país vecino, Italia. Y que nos han traído...
Y te veo incluso como conteniéndote las críticas.
Bueno, todo llegará. El programa tiene su tiempo y hay que ir dándoselo, ¿eh? Entonces, lo que digo es que el resultado de la gran prueba de la cita mundialista, que es el de fondo de ruta en carretera para profesionales, pues de las 3 medallas, el ciclismo español se ha llevado 2. Pero sí, yo creo que han sido las 2 medallas más lloradas en cualquier prueba deportiva, por una selección. Es que hay veces que sobre el papel esto lo presentas y no lo entiendes. Ah, amigo, cuando ves cómo han evolucionado esos últimos metros, a lo mejor se puede entender. Bueno, coméntanos ¿Qué noticias nos ha deparado este Mundial, Paco?
Bueno, ahí todo el mundo sabrá a estas alturas que tenemos a dos españoles en el podium, pero ninguno de ellos en lo más alto. Entonces, Purito y Alejandro Valverde han sido segundos y tercero y no han podido conseguir el oro. Entonces, yo he leído muchísimas críticas por internet sobre eso.
Pero, por cierto, ¿quién ha sido el campeón del mundo?
El campeón del mundo ha sido el portugués Rui Costa, que es un tío que ya poco a poco se empieza a destacar como un gran ciclista.
Pero Rui Costa no estaba en las apuestas prácticamente de nadie. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo se ha encontrado? Porque todo el mundo, vamos a ver, nadie pensaba que el final de esta cita mundialista se iba a disputar la sprint. Todo el mundo pensaba que bueno, tenía el recorrido lo suficientemente duro pues para hacer una selección y llegar en un pequeño grupo. Más o menos es lo que ha sucedido, pero esperaban otros invitados. Que estuviera Valverde, que estuviera Purito, es decir, los dos españoles, todo el mundo lo esperaba, estaban en todas las apuestas. Nibali, pues también lo esperaban, pero el cuarto invitado, que al final es el que se ha llevado el gato al agua, campeón del mundo, y en declaraciones que le escuché, nada más a acabar la prueba, decía que él ni en los mejores sueños se esperaba este resultado.
Y desde luego, además, que él no había participado en la Vuelta a España. Era de los pocos, de los que quedan ahí adelante, que siempre al final todos los años sale ese tema, de los que han participado están muy adelante en el Mundial. Y Rui Costa este año no ha participado. Y ahí lo tienes.
Bueno, no ha participado. Ese dato lo dieron en televisión, en Teledeporte, diciendo que en los últimos 12, 13 años, este es el segundo ganador que no ha competido en la Vuelta a España.
¿En 12 o 13 años?
En 12 o 13 años, no recuerdo quién fue el ciclista que lo ganó antes, y ahora es el Rui Costa. Pero bueno, de todas maneras, si ves el podium, Rui Costa no ha participado en la Vuelta a España, ha resultado campeón, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba.
La verdad es que ha sido un poco sorpresa.
Pero segundo y tercero sí que han participado en la Vuelta Ciclista a España. Es decir, que de alguna manera sí que dan la razón a aquellos que, a mí me duele decir que vienen a competir en la Vuelta Ciclista a España para preparar el Mundial. Me duele, porque yo no concibo que vengan a una cita tan importante como es la Vuelta Ciclista a España, exclusivamente muchos a preparar el Mundial, pero bueno.
Bueno, ahí tienes a Alejandro, a Joaquín y a Nibali, que los tres estaban compitiendo por ganar la Vuelta a España, por prepararse para el Mundial, y han quedado ahí.
Y de los cuatro que se estaban disputando el Mundial, de esos cuatro, tres, como decimos, estaban disputándose la Vuelta a España. Claro que sí, que te da ese puntito, te deja ese puntito que no tienen los que no compiten en la Vuelta Ciclista a España. Pero bueno, decisiones, cada uno es profesional y entiende que tiene que hacer lo que mejor le va a él. Bueno, y le pide el equipo también, lógicamente.
Y se ha discutido mucho sobre cómo se planteó tácticamente la llegada del Mundial, con esos ataques de Purito, que yo creo que nadie puede decir que no lo hizo bien. Tuvo, al final, no pudo rematar, pero hizo todo lo que pudo. El tío hizo varios ataques que no salieron bien, como sí podían haber salido. Si se hubiera quedado sentado, seguramente igual ni se le habría visto el pelo.
Lo que está claro es que de los cuatro escapados que llegaron o que tenían posibilidades de ganar a este Mundial, lógicamente dos siendo de la misma selección, de la selección española afortunadamente, pues tenían que mover ficha.
Y lo hicieron.
Y yo creo que lo hicieron todo bien, porque muchas veces hasta yo dudaba que Valverde se frenara para no ir a por Purito. Nibali se vació totalmente, dejó hasta su último gramo de fuerza que tenía para ir a por Purito. El que estuvo viéndolas venir ahí fue Rui Costa. Rui Costa estaba siempre chupando rueda. No dio un solo relevo, no fue nunca hizo intentona de ir a por Purito.
Y Nibali súper generoso, como siempre, en los esfuerzos.
Sí, lo que pasa, ten en cuenta que Nibali tenía mucha responsabilidad. Jugaba
sí,
en casa.
Tenía la presión de tener
que ganar. Tenía todos los tifosi ahí y no podía esconderse. Y tampoco podía dejar a Purito que se fuese más, que cogiese más metros de ventaja, porque la meta estaba ya. Es que estaban jugándose ya a... Todo esto estamos hablando de los últimos 4 o 5 kilómetros. 4 o 5 kilómetros en el Campeonato del Mundo de fondo de en ruta para profesionales es nada.
Bueno, recordando para el que no lo haya visto, Joaquim, yo creo que después de muchos ataques que hizo, yo creo que a 3 kilómetros así de meta hizo un último ataque, se distanció, digamos, 15 segundos. Ahí estuvieron tirando detrás persiguiendo Rui Costa, Valverde y
Nibali. Nibali, sí.
Y hubo un momento en una curva en el que Rui Costa les atacó a ellos dos y consiguió coger a Purito. Valverde no le siguió porque pensó que Nibali iba a intentarle seguir, y cuando ya quiso darse cuenta estaba demasiado lejos y no tenía fuerzas. Entonces estos dos primeros se juntaron y en el sprint no pudo Purito. Vale. Para el que no haya visto.
Tu narración es extremadamente generosa. Vamos a ver, quiero decir, tu narración más o menos no, es lo que sucedió. Ahora es cuando viene el análisis de por qué sucedió o cómo sucedió ese desenlace. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hasta que Rui Costa ya se emparejó con Purito para disputar prácticamente el sprint final, todo el mundo veíamos que Purito era el triunfador de este año de la edición del Campeonato del Mundo. No pensábamos primero que Rui Costa iba a llegar a la altura de Purito. Eso no lo pensaba, yo creo que no lo pensaba casi nadie. Una vez que vimos que lo cogió, simplemente lo cogió porque Purito no tenía fuerzas. Porque si hubiera tenido un gramo más de fuerza, no lo coge. Eso está clarísimo. Y si lo coge, lo pasa, que es lo que sucedió. ¿Dónde estuvo el error?
Rui Costa tampoco tenía tantas más fuerzas que Purito, ¿eh? Porque en el sprint llegaron sí, ahí los dos.
Sí,
que...
correcto. Pero Purito, en todo en esos últimos kilómetros, Rui Costa iba, como digo, chupando rueda de Valverde, porque Valverde, lógicamente, no le dio ningún relevo a Nibali cuando iba a buscar Nibali a Purito, que iba esos 15 segundos por delante, como bien comentas. Lo que sí es cierto que esos segundos que a lo mejor tú estás oxigenando tu cuerpo mejor que el resto de los que están ahí compitiendo son los que pues pueden desmarrar en el sprint final y le sacó a Purito esos dos metros.
Sí, un metro escaso. Pero de todas formas yo creo que la situación de Valverde y de Rui Costa era exactamente la misma. Lo que pasa que uno de ellos, si hubiese... Valverde no tenía la posición de poder haber hecho lo mismo que Rui Costa, porque tenía por delante a Purito.
Correcto.
Estaba atado.
Correcto. Entonces... Pero sí que tuvo la posibilidad de hacerlo cuando saltó Rui Costa. Además, no es que tenía la posibilidad, tenía la obligación. Y ese es el error de la selección española, entendiéndolo o aplicándoselo exclusivamente a Alejandro Valverde.
Pero ahí está la táctica siempre. Alejandro esperó unos segundos para que tirase Nibali, porque si tira él, igual ya ha perdido.
No, definitivamente. Pero si es que, vamos a ver, si es que se te ha ido ya uno de los dos caballos que llevas. Tú no puedes dejar, una vez que te han contraatacado, tú no puedes quedarte con otro caballo que sabes que no va a ganar ni tú ni el otro. El triunfo está adelante. Vamos, estas son tácticas de juveniles. Es que no estamos aquí hablando de lo que si está bien o está mal, que lo que hizo Alejandro Valverde está mal, por supuesto. Ahora, él declaró cuando acabó la prueba
que no tenía fuerzas.
De que no tenía fuerzas. Ahora,
que se le escapó demasiado.
Vamos a ver, déjame la última reflexión. ¿Tú te crees que Valverde no tenía fuerzas para, tal como estaba la carrera, como se estaba decidiendo en ese momento, no ir a por Rui Costa? Si lo dice, nos lo tenemos que creer. Obviamente, no tenemos otra manera de validar la situación. Pero también es cierto que ese último sprint que hizo Valverde con Nibali por la medalla de bronce, superó Valverde como en buena lógica tenía que ser.
Es que Nibali ni lo intentó. O sea, directamente siguió ahí.
A mí lo que me gustaría recordar es la distancia que recorrieron antes de llegar a lo que es a los tramos finales, ¿no? Si no recuerdo mal, que eran 270 kilómetros, puede
272 con algo, sí.
272 kilómetros para aquellos cicloturistas que en alguna ocasión hayan tenido la posibilidad de rodar esta distancia, sabrán que la cabeza llega un momento en que entra en estado de stand-by. O sea, realmente, si vas a un nivel exigente, llega un momento en que la cabeza se queda como, pues eso, en pausa.
Sí, es decir, como que no atiende a nada, simplemente a forzar el cuerpo a que siga.
Exacto, o sea, hay un agotamiento físico, hay un vaciado, hay un desgaste, indudablemente, y eso se nota en la distancia, en la larga distancia, ¿vale? Pierde frescura, energía, pero es que no solamente el cuerpo se ve castigado por la distancia, sino la capacidad de procesar información, de tomar decisiones, porque al fin y al cabo lo que es la táctica en carrera no es ni más ni menos que esa toma de decisiones para afrontar ciertos momentos críticos, ¿no? O sea, estaría la estrategia y estaría la táctica. La estrategia sería, digamos, el qué quiero conseguir, la forma, en cierto modo, para que nos entendamos, es un poquito más complejo, pero nos puede servir, ¿no? La estrategia, a ver, ¿qué tengo que hacer para conseguir mi objetivo? Bien. Y luego estarían las tácticas, es qué decisiones debo de tomar para conseguir eso que me va a acercar a mi objetivo, ¿vale? Entonces, 270 y pico kilómetros, para empezar, el cuerpo lo desgasta. Pero es que la mente va detrás. Llega un momento en que la mente no puede más, está saturada de kilómetros. Añadido, la lluvia. La lluvia es un castigador nato.
Sí, porque te obliga a forzar mucho más la atención y hace más desgaste mental.
Efectivamente, ¿no? En las curvas hay que estar súper atento, hay que rodar, el agua es muy molesta. Cuando vas con las fuerzas muy justas, todo molesta. Te molesta hasta el pliegue del culote que te está rozando encima del sillín. O sea, todos tenemos en mente a Chris Froome en el Tour. Esos gestos, esos cabezazos, dicen que estaba mirando lo que es la pantallita del medidor de potencia, que está muy bien, preparadores físicos muy entendidos, sobre todo en la escuela norteamericana, ¿no? de entrenamiento, dice que se gana más vatios sentado que de pie, se aprovecha mejor la fuerza. Bueno, también es cierto que cuando vas en ese límite que no puedes más y que estás deseando aflojar, porque es que es insoportable las sensaciones que manda el cuerpo de esfuerzo físico, pues lo mejor es estar sentado, intentar concentrarte en algo y tirar para adelante, ¿no? Entonces, si todo esto lo juntamos, claro, llegamos al final de la carrera y nos encontramos a cuatro protagonistas. A Purito, a Nibali, a Valverde y a Rui Costa. El más mermado, indudablemente, Nibali. Hay que recordar que se pegó dos guantazos muy interesantes.
Cierto, cierto, sí señor.
Cuando un ciclista se cae, lo primero que hace es levantarse. Tenemos un muelle, te caes y te levantas y dices, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero empiezas a notar un temblor en el cuerpo, decir, uff, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Montante a la bici y continúa. Remonta, o sea, Nibali estaba muy mermado, muy tocado. Yo creo que no hubiera podido disfrutar ningún tipo de sprint, o sea, disputar sprint, y no podía, ni cabeza ni cuerpo, ¿vale? Otro detalle interesante que me gustaría analizar es el momento en el que Rui Costa pega el tirón. Era en una curva izquierdas, y si nos fijamos en las imágenes, Nibali y Valverde iban por el exterior de la curva. Normalmente los ingenieros de caminos y tal, a la hora de construir lo que son los trazados, las curvas, el porcentaje de desnivel es mucho más alto, más fuerte por el interior que por el exterior. Todos los ciclistas normalmente trazamos por el exterior porque es más suave, no hay tanto cambio brusco de esfuerzo. Claro, por el interior necesitas pegar un toque fuerte. Rui Costa arriesgó, tiró por dentro. Nibali y Valverde iban por fuera.
Sí, sacó una distancia muy rápido, ¿no?
Sí, pegó un tiro y hizo ¡rrr! Y se fue por dentro. Claro, los otros iban por fuera y tener que cerrar la curva y seguirle. Ya cuando quisieron darse cuenta, yo creo que los reflejos los tenían a cero. Claro, ya Rui Costa había tirado. Entonces, sí que es cierto, también hay un factor psicológico, y es que quiero pensar que aparte de que Valverde iba ya muy limitado y que siempre ha manifestado que odia el agua, no se encuentra cómodo pedaleando con agua, él estaba atento al más peligroso, a Nibali. Y a Rui Costa, en cierto modo, era como David, frente a los dos Goliaths de ese grupito, ¿no? Entonces, o sea, hay una serie de factores y otros de trastienda, que me imagino que ahora Pepe va a comentar también.
No lo sé, ahora vamos a ver.
Que, claro, se hace aquí como una situación compleja que dices, ostras, ¿por dónde van los tiros? O sea, realmente el análisis es interesante porque empiezas a ver detalles y dices, ¿aquí qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto, ¿no? Desde luego Rui Costa iba chupando rueda, iba detrás, no estaba jugándose nada y cuando vio su oportunidad dijo, aquí me voy. Voy a intentarlo. Yo creo que fue un intento desesperado porque el equipo portugués durante la prueba tampoco dio muestras de, pues como el equipo italiano que salió a fuego desde la salida, el equipo alemán también dio sus toques, el americano también asomó de vez en cuando, el español estaba un poco desperdigaete, ¿no? Parece que hubiera mucha unión, no sé, y el equipo portugués, igual que otras nacionalidades, estaba muy diluido, ¿no? Esto fue una machada personal, dijo, una apuesta personal, voy a intentarlo. Total.
Fue parecido, a mí me recuerda mucho a cómo a la evolución cuando de estos últimos metros finales, cuando ganó, ¿cómo se llama? Oscar Freire.
El primer año. Que iba en un grupo de
también,
seis.
Algo parecido. Pero bueno. Estando totalmente de acuerdo con lo que dices, faltaría más, José Luis, por supuesto que sí. Yo creo que, o como aficionado, puedo pensar otras cosas, ¿vale? Y expongo. Vamos a ver. Está claro que estos cuatro que estamos diciendo continuamente, estos cuatro que estaban disputándose la victoria final, habían dos españoles, Purito y Valverde. Y yo, si me pongo en la piel de Valverde, que estaba detrás intentando de alguna manera pues no sumar para coger a Purito, que iba adelante, escapa con esos 15 segundos, bueno, mi papel es quedar atrás, no dar ningún relevo, y hasta ahí lo hizo bien. Lo que sucede es, cuando ve que Rui Costa salta, Valverde no hace ningún tipo de amago de saltar a por él, porque no hizo ningún tipo de amago de saltar a por él. Luego dice también que pensaba que no iba a llegar a coger a Purito. Bueno, son pensamientos, pero la realidad fue otra, muy distinta. También a mí, bueno, puedo pensar que Rui Costa corre en el Movistar, equipo español, en el cual también corre Alejandro Valverde.
Pero se va a otro club el año que viene, yo creo.
Correcto, correcto. Sí, le queda todavía un mes de contrato y las últimas carreras Rui Costa lo va a correr con el Movistar y con su maillot ganado merecidamente. Aquí nadie le está quitando mérito a Rui Costa, faltaría más. Porque todos estos son lances de carrera y como lances de carrera lo estamos juzgando siempre desde el punto de vista de un cicloturista. Y eso que nuestros oyentes no lo olviden. Aquí ninguno de los tres que estamos hablando vivimos del mundo de la bicicleta, sino que simplemente somos puros aficionados y con ese sentimiento y con esa manera de ver la prueba estamos diciendo y estamos narrando. Seguramente aquí vendrán profesionales de altísimo nivel cualificados y seguramente dirán otra cosa, o no, o dirán lo que sienten, o no. Yo, como cicloturista, estoy en la obligación de decir lo que siento, esté equivocado o no. Entonces, volviendo al tema, si realmente uno de los que tienen opción de ganar saltan a por mi compañero que va adelante, no es que no tengas fuerza, es que tienes que morirte. Es que te tienes que morir, que quedaban, creo que eran 2 kilómetros o menos para llegar a meta. y no hiciste el menor atisbo de moverte. Es que ya no es que tengas fuerzas, es que por lo menos mueve una pestaña más de lo que estabas moviendo para ir a por él. Entonces, yo no sé si siempre, donde la opinión, como digo, de un aficionado, a Purito, digo, perdón, a Purito, a Alejandro Valverde le interesaba que ganara Purito. No lo sé. Pienso que sí, porque somos, bueno, es de la misma selección y tal. No lo sé, porque siempre hay esas rencillas, esas envidias entre profesionales. Me cabe a mí esa duda. Yo no estoy diciendo que eso sea así, ni mucho menos, sino tengo esa duda. Y deja, esa actuación deja al menos esa duda. Y luego también puedo entender que Rui Costa, pues ya es, ya lleva unos años de compañero de equipo de Alejandro Valverde, y en la carretera hay muchas carreras, muchos días de competición y hay muchas deudas pendientes. Yo no lo sé. ¿Quién soy yo para saber la trastienda que hay? Pero como aficionado, todas esas dudas me pueden asaltar a mí a la cabeza. Y esas dudas que tengo, que me asaltan a la cabeza, es la que yo os lanzo, supongo que a vosotros, que a vosotros también tendréis esas dudas. Por eso digo que yo, como no tengo nada que ganar ni perder en este negocio del mundo de la bicicleta a nivel profesional, lo puedo decir con total y sincera honradez. Cosa que seguramente cuando se le pone la alcachofa a un profesional de altísimo nivel, igual lo que dicen es lo que el aficionado quiere escuchar, no lo que él entiende y debería tener la obligación de decir para informar y formar también a los aficionados. Yo, la verdad es que a mí me ha dejado muy mal sabor de boca como español, como aficionado al ciclismo y seguidor, por supuesto, de nuestra selección española de ciclismo, me dejó muy mal sabor de boca. Ahora, yo hubiese visto un atisbo de que Alejandro Valverde salta a por Rui Costa, digo, este hombre no puede más. Pero al no hacerlo, a mí sí que me dejó esa duda que, bueno, que iba a estar, que seguramente a lo mejor si hubiera tenido fuerza y hubiera saltado, hubiera ganado Alejandro Valverde el campeonato del mundo. Y entiendo que si él hubiera entendido eso también, hubiera saltado, si hubiese tenido esa fuerza. Claro, todo esto son conjeturas.
Sí, porque eso al final era la excusa para el poder llegar y ganar.
Claro, pero tú imagínate, claro, es que todo esto, esas decisiones que tienes que tomar en décimas de segundo, como bien dices, José Luis, cuando uno está en stand-by, es complejo, pero eres un profesional. Eres un profesional y tú, cuando, si tú estás debajo de unos palos en el símil del fútbol y tú estás de portero, pues si te tienen un penalti, tienes que reaccionar. Y tienes que reaccionar en ese instante. No ni dos minutos antes ni dos minutos después. Ese es el instante en el que tienes que reaccionar. Y eso es así. Y eso es así. Queramos entenderlo o no queramos entenderlo. Seamos pro Alejandro Valverde o no seamos pro Alejandro Valverde. Yo soy pro del ciclismo español. A mí los colores es del equipo español en el día de ayer. Y de los equipos españoles cuando compiten. Y de los ciclistas españoles cuando están compitiendo. Ese es mi color. Y no tengo otro. Y con esa honradez y bajo esa visión estoy diciendo lo que estoy diciendo hoy. Porque si no, os mentiría. Y yo, para hablar aquí en estos micrófonos, no estoy para mentir. Si no, me callo. Y yo, normalmente, no me suelo callar.
Pero al final, Pepe, también es una buena noticia que un tío tan joven como Rui Costa les haya dado pal pelo a todos unos veteranos como Valverde, Purito, Nibali, ¿eh?
Sí, lo que...
Costa tiene 26 años.
Pero si es que analizando la situación, eso es lo que ha dicho José Luis. Nibali... una presión tremenda, dos caídas, el hombre estaba... hizo todo lo que... A nivel no se le puede poner un pero en absoluto. Hay que subirlo a los altares. Purito hizo todo lo que pudo. Y no pudo más. Y hay que subirlo a los altares. Rui Costa aprovechó la única bala que tenía y dio una diana.
Sí.
¿Vale? Entonces, la única actuación de los cuatro que había manifiestamente mejorable es la que estamos... aquí analizando.
Sí, bueno.
Ni más ni menos. Ni quito ni pongo. Simplemente juzgo con arreglo a mi leal saber y entender.
Al final,
ni más ni menos.
Al final a Valverde todos los años en el Campeonato del Mundo le caen palos. Cuando estaba Freire, siempre, yo no sé si es que el tío, pues yo qué sé, tácticamente no ve las situaciones de una forma o de otra, pero todos los años le caen por todos los palos, porque la ha hecho mal con no sé quién, con no sé cuánto, con Freire ha tenido algún lío, yo creo que se han enfadado por alguna historia en el Mundial.
También, pero bueno, yo creo que así podemos decir que ha sido la lectura.
Al final lo que se ve es que en el podium, la foto que se ve, es a Purito con una cara de tristeza tremenda, porque no sé yo si va a tener alguna oportunidad más de ganar un campeonato del mundo como ha tenido este año.
Por supuesto.
Y eso sí que es una pena, pero bueno.
Y cuando le preguntan los periodistas a Purito, dice que quien ha tenido la culpa de no llevarse España el oro, las declaraciones de Purito son contundentes. Pregúntenselo a otro. Claro, oye, más claro.
Pero al final es lo que decíamos, Valverde por sí mismo, si hubiese tenido fuerzas, habría salido a por Rui Costa,
o no,
era su ficha para
ganar, por lo que estoy intentando decir, siempre desde la óptica de un aficionado, de un puro aficionado, o no, son compañeros de equipo, y yo no sé qué intereses hay en la trastienda, no lo sé.
Recuerdo una ocasión durante el Giro, tuve que escucharlo en la radio del coche porque estaba de viaje de trabajo, en la que Purito podía haber ganado una etapa y, bueno, iba con un corredor de la Astana. Contador los cogió y ayudó a este compañero de la Astana, ya estando en el Saxo Bank, o adelantó a Purito.
Cierto, lo recuerdo.
Alcanzó a este corredor de la Astana y le ayudó a ganar la etapa.
Sí, se paró Contador con él y le tiró de él para que ganase. Sí,
claro, señor. Purito Rodríguez evidentemente hizo unas declaraciones lógicas. Pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le ayudas? Si has tirado, gana. Ajá. No le permitas ganar, etcétera. Hay una cierta polémica. Esto demuestra que hay que ser, digamos, caballeroso dentro del ciclismo, dentro de las filas. Y que las deudas, en cierto modo, hay que pagarlas. Contador tenía cierto agradecimiento, este compañero suyo de equipo el año anterior, y le facilitó la victoria. Entonces, eso es un detalle clarísimo de, bueno, pues esto que está comentando Pepe de ayudas entre compañeros, etcétera, ¿no? De hecho, una de las escapadas la escapada principal de lo que es el campeonato del mundo de ayer, era que dos del mismo equipo, aunque de diferente nacionalidad, se entendieron perfectamente y estuvieron bastante tiempo escapados del Neta PP, no me acuerdo qué equipo mismo.
Un equipo no muy conocido, sí.
Que está empezando y bueno, los dos se entendieron a la perfección.
Claro.
Nacionalidades distintas, pero compañeros de equipo, bueno, pues píllalos.
Y cuando decimos compañeros de equipo, estamos diciendo intereses económicos conjunto. Es que no lo sé, porque
yo no sé, al final,
a ese nivel no sé cómo funciona el tema, no lo sé cómo funciona. Y luego también parece ser que Eusebio Unzué, el director técnico del Movistar, está también un poquito molesto, no lo sé, he leído rápidamente alguna declaración y la he entendido en esa línea, porque no reaccionó tampoco Alejandro Valverde a la salida de Rui Costa y ya Eusebio Unzué ve a Rui Costa pues como un corredor que se le escapa y se va al hambre la temporada que viene. Entonces, no sé hasta qué punto se le ha quedado también ese mal sabor de boca. Pero esos agradecimientos, esas cosas que unos corredores le deben a otros, pues puede que esté ahí. Puede que esté ahí.
Yo no sé qué tipo de relación de amistad tendrán los corredores, porque como nos contaba Blanca, al final ella vivía aquí, su equipo era de Cantabria, otros corredores viven en Galicia. Al final te ves el día de la carrera, los compañeros de equipo.
Pero el día de la carrera es cuando realmente, en los esfuerzos agónicos, en los momentos duros, es donde, si tú tienes apoyo y tú tienes y ganas una prueba porque un compañero tuyo se ha vaciado, se ha muerto y tú le has sacado rendimiento a ese gran sacrificio, esa deuda está. Aunque luego tú te vayas a tu casa a entrenar y el otro se vaya a su casa a entrenar. Porque la próxima cita si puedes, de alguna manera, o sea, tienes que devolver. Porque en la vida todo no es recibir, tienes que dar. Vamos, si eres bien nacido.
Si me permitís una pincelada desde la psicología de los grupos.
Por supuesto.
Esto que está comentando Pepe me recuerda a una estrategia de cohesión que se suele utilizar, por ejemplo, en el ejército. Tú coges a un equipo, a un grupo, los sometes a una presión, una alta presión, los haces vivir una experiencia fuerte, y simplemente por convivir en esa experiencia fuerte se empiezan a generar lazos, vínculos emocionales muy fuertes, ¿vale? Bien, aunque luego se desarrollen ciertas actitudes negativas hacia el mando, claro, porque es el que los ha puñeteado, ¿no? Bien, lo que está comentando Pepe es totalmente cierto. Cuando un equipo empieza a participar en grandes rondas, en grandes carreras, en grandes competiciones, ahí se vive y se sufre mucho. Y luego, cuando acaba la etapa de turno, se van al hotel y duermen juntos, conviven juntos. Queramos o no queramos, los equipos, por proceso natural, generan vínculos, lazos, roces también, ¿de acuerdo? Bueno, ahí están los directores técnicos para intentar llevar un clima positivo. De convivencia, de respeto, etcétera, de colaboración, vale. Claro, esto que, digamos, se firma a sangre y fuego en competición entre ciclistas de diferentes nacionalidades, pues luego lo que es montar un equipo nacional, eso no existe. Ah. Y normalmente los componentes de los grandes equipos son los componentes de los equipos nacionales y se vuelven a encontrar las mismas caras en las mismas competiciones. Es normal que se generen deudas, apoyos, me debes una del campeonato del mundo, ya me la pagarás en el Tour del año que viene. O sea, se puede producir este tipo de situaciones, ¿de acuerdo?
Yo creo que sí.
Entonces, una bandera, unos colores, o se sienten, como puede ser la escuadra italiana, que demostró que estaban ahí, por lo menos de cara a la galería, o difícilmente existe esa unión. Yo, sinceramente, me esperaba ver al equipo español hacer algo, no sé, algo notable. No solo rodar, y bueno, sin nombrar a los nuestros campeones, yo vi muchísimos gallos en el mismo gallinero, que si son profesionales, eso de ser gallito queda a un lado y se aporta al equipo, ¿vale? Y que gane el que pueda ganar, el que tenga oportunidades, el que esté más fuerte, etcétera. En este caso fue Purito, pues ayudarle a él. Yo creo que Purito fue un poco a la desesperada, dijo, es mi oportunidad, voy a tirar para adelante y ya está. Porque equipo español tampoco vi. Iban unos adelante, otros atrás. Iban un poco. Samu se pegó un porrazo también y se tuvo que retirar. No vi, por lo menos, juntos. Es decir, vamos a hacer bulto, vamos a hacer paquete, vamos a hacer piña y vamos a rodar codo con codo. Entonces.
Eso solamente. Esto que estás narrando, José Luis, solamente lo he vivido en mundiales. Cuando el seleccionador era Paco Antequera, el valenciano Paco Antequera. Donde ese sí que consiguió hacer un equipo. Un equipo nacional, no una selección nacional, sino un equipo nacional.
Muy bien definido.
¿Vale? Entonces, y ahí es donde llegaron los grandes resultados. Porque los mejores resultados en el Campeonato del Mundo para España llegó con Paco Antequera. Y Paco Antequera supo, sobre todo, hacer un equipo.
Hombre, yo creo que hacer segundo y tercero es un gran resultado.
Vamos a ver.
De todas formas, sí que es verdad que yo creo que hay demasiados gallos. Al final, un equipo es mejor tener un par de líderes como los que van al Tour. Tienes un par de líderes y el resto gente que vaya a trabajar. No todo gallos, como dices tú, que es el equipo español.
Pero yo creo que el seleccionador, yo no sé si realmente tiene las manos libres ahora de confeccionar pues ese conjunto nacional. ¿Y por qué? Pues porque hay una serie de compromisos también con los distintos equipos que de alguna manera tienes que cumplir, que cubrir. Contador, en los últimos mundiales he estado contador prácticamente participando en casi todos. Pero te das cuenta que con la calidad que tiene Contador, yo no lo he visto nunca hacer nada. Y para hacer ese papel, gregarios en el pelotón profesional español, ¿cuántos quieres?
Seguro que hay mucho mejores.
¡Claro! Entonces, ¿qué pasa? Que ese contador, en esas condiciones, ya la época de la temporada que está, no está en condiciones de ganar. Che, no vayas, deja el papel a otro que lo va a hacer seguramente mucho mejor. ¿Qué pasa? ¿Que tienes el compromiso de tener que llevar a Contador? Porque si no, España... Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, yo creo que de todas formas, para rematar y decir esto, que como algún titular de prensa ha remarcado, pues son dos medallas de oro, de plata y de bronce, sentidas y lloradas por el deporte español, en este caso por el ciclismo.
Bueno, luego en cuanto
más
a
noticias, vamos a pasar de este mundial y vamos a por otras noticias.
Bueno, sobre el mundial ahí tenemos a Tony Martin, que ganó la crono por delante de Bradley Wiggins y Cancelara. La holandesa Van Dijk, que se llevó el mundial contrarreloj, y Marianne Vos, que se llevó el mundial en línea, que también es otra élite total, que lleva un montón de años ganando.
Creo que son 8 medallas.
Tremenda.
De ellas, sí. Creo que son 3 de oro.
8 medallas en total.
Sí, 8 medallas en total. En campeonatos mundiales.
Y que mujeres, yo creo que es más fácil, hay menos competitividad y es más fácil repetir medalla, digamos. O sea, no es entre tantos gallos. Pero bueno. Luego tenemos una Óscar Freire también, que siempre lo llaman de todos los lados cuando llega al Mundial, porque claro, diciendo que si él hubiese tenido más apoyos, habría ganado más Mundiales. Sí, pues, él era un gallo, pero bueno.
Vamos a ver, ¿tú te crees que esas declaraciones de Óscar Freire se pueden hacer el día del que se está de, o el día o las fechas anteriores a disputar un Mundial? ¿En qué cabeza cabe? ¿Pero cómo se puede ser tan miserable? ¿Que eso ha sucedido? Pues ya ha sucedido. ¿Ahora qué vas a echar? ¿Más trapos sucios a donde no tocan? Che, pues deja pasar la historia, que seguramente si hubiesen trabajado toda la selección española para ti, pues seguramente. Pero es lo que estamos comentando todo este programa. Porque la trastienda yo no la conozco. Pero Óscar, tú sí que la conoces. Claro, por eso te quejas seguramente. No lo sé. Más cosas.
Luego tenemos la historia de Chris... de Horner, que todos nos acordamos de justo el día siguiente de ganar la vuelta en todos los periódicos en portada, bien grande que salía, diciendo que no se había presentado a un control antidoping de la USADA.
Y yo lo critiqué en estos micrófonos también, ¿eh? Hay que levantar la mano cuando uno también se hace eco de lo que recoge la prensa, y yo lo recogí y lo comenté, con lo cual, después de lo que se ha publicado después, pues digo, oye, me equivoqué.
Cuando él ya había avisado a la USADA de todo el cambio. O sea, realmente yo no he visto después de esto ningún periódico que haya sacado en portada, en tamaño grande, igual que lo sacó esto, diciendo, al final nos equivocamos y dijimos una tontería.
Bueno, yo antes de decir todo ese comentario he dicho, reconozco mi equivocación.
Eres el único, Pepe. El resto de periódicos...
es que los que vamos por libre somos muy raros.
También hay nuevo presidente de la UCI, el inglés Brian Coxon. No sabemos esto, como no le conocemos en persona, ni a él ni al anterior, ni qué rollos tendrán detrás en todo el séquito que les siga. Ya veremos a ver eso en qué afecta o no.
Hombre, aquí dos puntualizaciones, por comentar un poco más la noticia. Pat McQuaid, ¿cómo se llama?
El nuevo.
Pat McQuaid. Este, sobre todo, lo que ha hecho, las bondades que ha hecho este hombre, es que ha abierto el ciclismo a los países del este y a Asia, fundamentalmente. Ahora hay más pruebas y muchos más países que se están incluyendo dentro, pues, de la que intenta ser organizadores de grandes citas de ciclistas y demás. Lo que se le echa en cara, sobre todo, es el tema antidoping. ¿Qué sucede ahí? No lo sé. Y como no lo sé, me callo. Pero sí es cierto que se le echa en cara actuaciones manifiestamente mejorables. Y hasta aquí puedo leer. El nuevo mandatario de la UCI, como me imagino que como todos, con ilusiones renovadas y con tiros que pegará por otra parte. Espero y deseo que aquello que se ha hecho bien, que seguramente, pues es como digo, abrir el ciclismo a otros mundos, pues que lo siga arropando.
Si me permitís lanzar un toque polémico, no es mi estilo, pero bueno, ya que estamos...
Lánzate.
Me voy a lanzar. Este buen señor es británico, presidente de la UCI y... che. El ciclismo británico está en auge. Felicidades. Ahí va eso.
Vale. Ya has dicho bastante. Yo digo a lo mejor lo mismo y me extiendo media hora. Y tú, con 30 segundos, acabas de dar un mazazo a alguien.
Ahí está.
O a algunos.
Ahí está.
Y luego, para terminar las noticias, algo que también sabe ya todo el mundo, que Fernando Alonso y el Euskaltel no llegaron a un acuerdo. Hay muchas declaraciones cruzadas por internet que si fue culpa de unos o de otros, como nadie nos va a poner una grabación de por qué fue. En la que estuvieran en la reunión, pues al final no sabremos quién dice la verdad y quién no. Pero el caso es que al final se perdió esa oportunidad y Fernando Alonso, supuestamente, él va a crear un equipo desde cero para que sea competitivo en 2015. Ya veremos si eso le da pereza y no lo hace o si que realmente se empeña y lo saca adelante.
Los grandes perdedores de estos malos entendidos, pues los profesionales de Euskadi. Y sobre todo el gran amigo de Fernando Alonso, Samu Sánchez, que yo no sé si a lo mejor ayer fue la última carrera que va a disputar como profesional, pensando que a lo mejor la temporada que viene pues está sin equipo. No lo sé, espero y deseo que no, porque categoría este hombre la tiene. Vamos a ver si puede y se anima a seguir una temporada más.
Lo que comentamos en el programa anterior fue precisamente esto, ¿no? El tema de las negociaciones estaban un poco difíciles, porque cada postura, cada parte quería, digamos, plantear sus necesidades, por no decir exigencias, ¿vale? Ya comentamos que la mentalidad de campeón o de un campeón, como es el caso de Fernando Alonso, es bastante drástica. O sea, si le interesa bien y si no, se retira. Entonces, si le interesa mucho hubiera seguido negociando, pero evidentemente ante una situación que él podría haber considerado como abusiva o demasiado exigente o fuera de lugar, pues parece ser que se retiró. Y lo que está, la información que está circulando por la red, que a veces se puede hacer caso, a veces no, es que los propios profesionales, los ciclistas, etcétera, estaban en cierto modo como mal. Con los directivos que eran los que llevaban la negociación porque habían dejado perder esa oportunidad, ¿no? Parece ser que los directivos tenían ciertas necesidades más allá del deporte. Y en esto Fernando Alonso no estaba dispuesto a transigir. A Fernando Alonso le interesaba la licencia Pro Tour, que no se puede acceder a esta licencia directamente, hay que pasar por la segunda división, por un equipo continental. Entonces, claro, equipo continental, ¿quién va a componer un equipo continental? ¿Un grande? Pues igual un profesional como Samu Sánchez, igual que hacen muchos futbolistas, podría en cierto modo renunciar a esos derechos adquiridos con esfuerzo, pasar a un equipo continental. No sé si es posible, sinceramente no sé cómo funciona la legalidad en este nivel, pero empezar en segunda división para luego subir a primera, perfectamente se podría hacer, pero claro, un profesional de alto nivel bajar a un equipo continental igual es perder prestigio, perder puntos.
Yo creo que Euskaltel Euskadi o los dirigentes de Euskaltel Euskadi que estuvo negociando con Fernando Alonso o sus representados o sus representantes, perdón, pues equivocaron, como bien dices, el tiro. ¿Por qué? Porque no estaban negociando ni con empresarios ni con políticos, que están acostumbrados a, pues bueno, pase natural, pase de pecho, una larga cambiada, y aquí estamos. No, yo si voy, voy, y si vengo, vengo. Y normalmente el mundo de la empresa y sobre todo el mundo político no estar acostumbrados a ir tan de cara. Bueno, esa es la inversión que me ha causado. ¿Alguna noticia más?
Nada más, Paco. Pepe, las dejamos las siguientes para el futuro.
Bueno, como habéis oído, pues hoy nos hemos extendido en el tema de noticias, pero es que el fin de semana lo requería y alguna que otra actuación habría que mirar, juzgar y ponerle la lupa, sin acritud, por supuesto.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así. O sea, hay cada uno... sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando la adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, Paco, creo que nos quieres comentar una historieta un poco especial.
Yo hoy os voy a leer una de esas historias que se oyen por internet, que no sé si la habréis oído alguna vez. Se llama El ciclista fantasma. Luego después
vamos a por ella.
Discutiremos sobre ella. Yo os voy a leer el artículo que escribió el tío que lo escribió, ¿vale?
Sí.
El lunes de Pascua, el Quiropráctica Cycling Team programaba la Vuelta a Vitoria. A pesar de que el día no ofrecía garantías, nos pusimos a la faena, dado que el día anterior se aplazó la ruta. Subimos Herrera, un puerto durito, entre la niebla, y tras la bajada, con mucho frío, nos plantamos en Vitoria, en un visto y no visto, a pesar del viento de cara. Al salir de Vitoria hacia el puerto de Zaldiarán, sucedió la anécdota del día, y diría yo, de mi vida como cicloturista. La salida desde Vitoria es completamente llana y se nos acopla un tipo a rueda, que no tenía precisamente buena pinta y llevaba una bici que distaba bastante del tope de gama. Empezamos a subir el puerto a un ritmo majo y el tipo a rueda. A partir del primer kilómetro se aceleró notablemente el ritmo y el tipo a rueda. Desde la mitad de la subida subíamos realmente rápido, provocando que se empezase a quedar gente y miembros de la expedición. Y el tipo a rueda. Dice, yo subía ya a 170 pulsaciones, un poco incómodo. Y el tipo a rueda. El caso es que llegamos arriba y no hubo narices de soltarlo. Lo cual es realmente meritorio por su parte, ya que iba con un chubasquero atado hasta arriba, unas zapatillas del Decathlon, un pantalón de chándal del rastrillo y una BH de paseo. Que tendría por lo menos 30 años, de la que llevaba colgada una mochila vieja, una bolsa de plástico con una radio y en la parrilla un paquetito con vete a saber lo que llevaría ahí. Dice, si no llego a estar allí y me lo cuentan, no me lo creo. Arriba nos hicimos una foto con él y nos comentó que tiene 53 años y le conocen en la zona como el ciclista fantasma, que era la quinta vez que subía a ese puerto esa mañana y que solía atacar a los grupos con los que se acopla para dejarlos un poco impresionados. Imaginaros la escena. Y aquí os he traído una foto para que vierais con la bicicleta, vamos, con la BH de paseo, con el grupo con el que subió y la típica BH azul. De esas que no tienen barra ni nada, la que hemos usado todos cuando éramos pequeños.
De rueda pequeña,
aguantando el ritmo.
Y plegable. Y seguramente de bicicleta plegable.
Aguantando el ritmo a los tíos estos.
Bueno, yo tengo que hacer un comentario a esto. Y va a ir un poquito en la misma línea. Yo suelo en agosto salir en bicicleta con compañeros. Y pues bueno, solemos hacer un par de puertos, unos 80 kilómetros y para casa. a un ritmito tranquilo y demás. Pero mira por dónde, dos, tres veranos, dos, tres meses de agosto seguiditos, nos encontramos con un ciclista fantasma idéntico
a este hombre.
A este hombre. Y con el mismo tipo de bicicleta. Aquí en la foto que tú tienes...
Con una PH de paseo también.
Sí, idéntico, la misma bicicleta. La única diferencia es que el color de la bicicleta, esa es azul, y el de aquí era la típica roja con blancas, que es la típica PH de toda la vida.
Sí.
Vale, correcto. Pues esto, nosotros lo que sí es cierto es que subíamos en plan tranquilo. Pero es que aquel, cuando nos veía, cogía y nos pasaba. No, no es que nos pasaba, nos quitaba las etiquetas. Nos despegaba las etiquetas con su BH. Hasta que un día, mira por dónde, coincido con él en un bar donde estábamos almorzando. Y veo a ese señor, pero almorzando también, tomándose un café. Él no estaba ingiriendo nada sólido, líquido, un cafetito. Y me pongo a hablar con él. Y dice, ah, sí, hombre, sí, esto lo hago yo todos los veranos. Todos los días me hago este recorrido un par de veces. ¿Y con esta bicicleta? ¿Y para qué? No necesito otra. Digo, ¿y no irías mucho más a gusto y correrías más? Y dice, ¿para qué? Si ya os gano. Reflexiones, y este señor tendría, pues no lo sé, 40 y muchos años, cerca de 50 años.
A ver si era este mismo tío. No, cuando se viene aquí tiene una bici de verano roja.
No lo sé. Te quiero decir que es una historia muy, muy similar, muy, muy parecida. Y en ese caso es que nos adelantaba con unas zapatillas, que tú acabas de narrar, deportivas. Es que este iba en chanclas. Este iba con chanclas de playa. De meter los deditos así, ahí, y con ese tipo de chanclas, ese hombre nos daba unas pasadas. También es cierto que nosotros íbamos ritmo de paseo, ritmo después de almorzar, totalmente cicloturista y globero, cierto. Pero señores, ¿cómo subía? El pico del águila por las dos caras. Nos subía el pico del águila por la cara de Gátova hacia altura, y luego de altura, cuando nos pasaba de altura hacia Gátova, en las pendientes del principio, que piquen un poquito, hasta la mitad, señores, es que nos pasaba, pero es que enseguida las recurvas que ves, hay un sitio que ves como un kilómetro por delante, pero si es que se te iba, parece que volaba el tío. Y entonces, claro, cuando lo vi, es que no tuve más remedio que hablar con él. Y las conclusiones de él son demoledoras. ¿Para qué quiero otra bicicleta?
Ahí quedaría la pregunta de ese tío con una bicicleta buena. Al final, ¿cuánto tiempo optimizaría? ¿30 segundos en el Oronet? ¿O optimizaría 5? ¿Ya sabes?
No, eso está calculado. Tú ten en cuenta que normalmente en puertos duros, es decir, hay durante una subida de una hora de un puerto, por cada kilo que llevas de menos, ganas un minuto.
Pero eso es un puerto muy largo.
Estoy hablando de 60 minutos de ascensión. Pero bueno, que el pico del águila, yo qué sé, ¿qué tardas?
40 minutos, sí. Eso es un puerto de 40 minutos.
Tanto no.
Hombre, con motor no, Pepe, pero...
No, ese no lleva motor, este ciclista que estamos hablando. Pero bueno, lo que quiero decir es que, lógicamente, si esta persona tuviera 17 o 18 años, le puedes decir, oye, cógete una profesional, una bicicleta semiprofesional, y mira a ver si puedes dar algo más en el mundo de la bicicleta. Pero estamos hablando de personas rondando los 50 años. Y que con esas condiciones, qué barbaridad, qué lujo. Qué lujo y qué manera de disfrutar el ciclismo.
Me pregunto yo, ¿dentro de unos años aparecerá el ciclista fantasma Horner en Estados Unidos?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo lo único que sé que este hombre que he narrado de mi experiencia no era ciclista profesional en absoluto. Y la bicicleta mejor que él había subido era esa BH. Ahí lo dejo. Bueno, nos dicen que ya estamos fuera de tiempo. Son anécdotas, circunstancias que nos pasan también a otros que por mucha bicicleta, no tope de gama, porque no es tope de gama, pero decentita, no vamos más deprisa. Bueno, estamos fuera de programa y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene previsto la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el próximo sábado. Destino: Alcublas. Hora de salida a las 8:30 de la mañana. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene, Pepe.
José Luis, encantado de estos mensajes, de estas informaciones y sobre todo de esta manera de darnos y de ilustrarnos cómo llevar nuestra mente y llevarla a buen puerto.
Encantado, por supuesto.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.